Ahí podemos volver a retomar la conexión con la compañera de Andágala.
¿Karina?
Hola, 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 hola.
Ahora sí, Karina.
Hola, Karina, bienvenida. Lo hemos logrado.
Lo logramos. ¿Cómo están?
Muy bien, muy muy contentas de poder tener tu participación al aire de la Radio Tierra Campesina.
Qué bueno. Bueno, yo les aclaro que no vivo en Andalgalá, vivo cerca de Andalgalá, vivo en Santa María.
Sí, sí.
Que es, bueno, en realidad una localidad que se llama Famatanca, pero bueno, estoy del otro lado de la Conquija. Uh-huh. Estoy de la cara norte, pero sí, bueno, estamos súper recontra vinculados con Andalgalá todo el tiempo, porque bueno, vamos y venimos y esto, el proyecto Agua Rica a Lumbrera nos tiene en vilo a toda la región. Uh-huh. Así que, bueno, podemos dar también, venir a contar lo que pasa allá y acá, que es más o menos lo mismo. Así que bueno, nosotros estuvimos el fin de semana en Andalgalá participando de esta caminata, esta caravana que hicimos las mujeres y las disidencias, una desde Belén y otra desde Pomam. Son dos ciudades que están a 100 kilómetros más o menos cada una, por dos flancos distintos a la ciudad de Andalgalá, y hemos llegado el sábado, bueno, cuando todavía los compañeros estaban detenidos, y bueno, fue muy hermoso digamos participar de eso, de ir caminando por el cerro por la ruta, para llegar todas juntas. Y ayer fueron liberados los compañeros, y a través de una caución que tuvieron, no pagar, había una caución de 300.000 pesos, que al final no se pidió que no se hiciera eso, sino que fuera más leve, hay juratoria también. Así que bueno, por suerte ya los compañeros ya están sueltos, ya están libres, tienen libertad, que eso ya por lo menos nos saca un peso de encima.
Karina, ¿cuántos días estuvieron detenidos los compañeros y compañeras de la asamblea?
Una parte estuvieron detenidos desde el 10 de abril, fue el día de la camina, desde el 12, y la otra parte desde el 13, 14 de abril, una desde el lunes ese de 11, 12, y otra desde el miércoles. Bien. O sea, estuvieron más de casi dos semanas un grupo y el otro casi 10 días.
Casi 10 días. ¿En qué contexto se dieron estas detenciones? Porque para que la gente también entienda por qué se los detuvieron o en el marco de qué actividad se los detuvieron.
Bueno, la ciudad de Andalgalá desde hace más de 10 años camina todos los sábados oponiéndose a un proyecto minero que se llama Agua Rica. Que es un proyecto minero que queda a 17 kilómetros de la cabeza de la ciudad, en el Nevado de la Conquija. El Nevado de la Conquija es un glaciar donde queda origen a los afluentes del río Andalgalá. Uh-huh. El río Andalgalá, de ahí la ciudad de Andalgalá toma agua, riega, o sea, toda su agua viene de ese río. El proyecto Agua Rica queda en uno de los brazos que da nacimiento al río Andalgalá, el río Minas. Bueno, desde que se toma conocimiento de ese proyecto, todo el tiempo hubo presentaciones judiciales, bloqueos, desde lo que te imagines, para oponerse a ese proyecto, hasta que el 15 de febrero del 2010 hubo una gran represión en la ciudad de Andalgalá que marcó como un hito así en la lucha, en la defensa del agua uh-huh. en Catamarca. Y a partir de ese momento todos los sábados se camina, oponiéndose, nunca se dejó de caminar, ni en pandemia, creo que fue dos sábados nomás y después igual empezaron a caminar lo mismo. Hubo amparos, hay una ordenanza de prohibición de megaminería que todavía no tiene sentencia en firme, que es una ordenanza de la ciudad de la Municipalidad de Andalgalá, salida del Consejo Deliberante, hay amparos, hay denuncias, bueno, de lo que te imagines el pueblo hizo. Aún así, al principio de abril se comenzó una etapa de exploración en el proyecto y subieron perforadoras al Nevado. Uh-huh. Se hizo una caminata el 10 de abril, bueno, y en esa caminata hubo incidentes y se incendió la oficina de Agua Rica. A partir de esto empezó una serie de allanamientos y detenciones a compañeros de la asamblea, muchos que no ni siquiera habían estado en esa caminata.
Nosotros aquí de Mendoza eso lo vimos como una cacería, porque las imágenes que mostraban desde Catamarca y la situación que se venía dando, el de pelear por un derecho, por una vida digna, por primero por tener una naturaleza en su estado natural, lo que le estaban haciendo a compañeras y compañeros de ahí de las asambleas era una cacería, porque no era que se los detuvo en las caminatas, sino que se iba a los domicilios con gendarmería a hacer estas detenciones.
Sí, allanamientos totalmente violentos, rompieron cosas, puertas, ventanas, y fue una cosa tremenda, más que nada los primeros allanamientos. Y bueno, los compañeros estuvieron detenidos unos días que no se tenía causa, unos cuantos días sin causa, o sea que hubo al principio una detención ilegítima de la libertad, o sea, no había derechos constitucionales, y bueno, y los allanamientos fueron realmente muy brutales. Había orden de muchísimos allanamientos más de parte de la fiscal, que bueno, también tengo que contar que la fiscal a cargo, Soledad Rodríguez, es una abogada que fue síndica de minera del altiplano, o sea, tiene vínculos estrechos con las mineras, y también fue abogada de la CAMYEN. La CAMYEN es una empresa minera estatal catamarqueña. Y ella, si la googlean y buscan un poquito, van a ver que tiene vínculos con la minera. De hecho, hay fotos que está con la ex gobernadora Corpacci en Canadá, así en los foros estos de minería y qué sé yo. Bueno, y esta señora es la fiscal, o sea que muy parcial no iba a ser. O sea, la fiscal es la que está encargada justamente de las detenciones y todo lo demás. Es una mujer que tiene ideología minera, parece de una manera.
Sí,
operadora de las mineras.
Sí.
Bueno, esta mujer parece que ha liberado un montón de allanamientos más, que bueno, que el juez a cargo, que es Cenarro, que es el mismo juez que mandó a reprimir al pueblo de Andalgalá el 15 de febrero, eso para que vean el contexto político, uh-huh. Solamente tomó 25, de los cuales no se hicieron efectivos todos. Así que bueno, hoy, ayer, bueno, por suerte los compañeros, por el trabajo de los abogados, fueron liberados y la presión social, no solamente de nosotros acá que estamos en Catamarca, los que están en Andalgalá y los alrededores, sino también de todo el país, porque hemos logrado que se difundiera por todos lados, más allá de la falta de presencia en los medios hegemónicos, pero las redes hicimos tendencia en un momento, uh-huh. Se logró que la presión, lograr que los compañeros salgan, que por lo menos ya nos aliviana bastante la tensión, porque es horrible saber que están los chicos metidos en la comisaría en situaciones no muy cómodos.
Uh-huh.
Ahora lo que tenemos que lograr es que bajen las máquinas, porque las perforadoras subieron a principios de abril, en finales de marzo, y hay 11 perforadoras en etapa exploratoria en el Nevado de la Conquija, en pleno glaciar. Violan todas las leyes que se les puedo imaginar, o sea, la ley del glaciar es la viola, aunque ellos uh-huh. dicen que no hay glaciares, es mentira, tenemos informes de peritos ambientales, la misma ley, el mismo inventario de glaciares, la ley del ambiente, viola la ordenanza municipal de Andalgalá que prohíbe la minería en la cuenca alta del río Andalgalá, viola el amparo, porque todavía no tiene sentencia, o sea, no hay una resolución definitiva, bueno, no les importa, los tipos subieron igual. O sea, Catamarca, bueno, como San Juan, ¿no? Porque también es la misma historieta. Hay como el territorio de mineros.
¿Sí? Minero.
Totalmente. O sea, las decisiones no se contempla más que hacer que la minería funcione como sea, violando leyes, no les importa, y lo hacen así descaradamente. Tanto es así que, por ejemplo, el año pasado el gobernador Jalil, por decreto, modifica el Código de Procedimientos Mineros. Y lo que antes se hacía, todos los procesos administrativos se hacían en la justicia, en el juzgado de minas, o sea, había intervención de la justicia, ¿no? Estaba el Poder Judicial, de cómo definir cómo se iba a instalar una mina, cómo eran los procedimientos administrativos, estaba regulado por la justicia, él por decreto lo modifica y todo eso pasó al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién decide cómo instalar una mina y quién sigue los procedimientos? Lo hace el Ministerio de Minería, que depende de la gobernación. O sea, entonces, ya hay un control total de cómo y cómo, cuándo y por qué se va a instalar una minera. Uh-huh. Y obviamente que hay menos control. Si no teníamos control antes, menos ahora.
Menos ahora. ¿Y esta minera venía tratando de instalarse de hace tiempo ahí en Andalgalá?
Sí. Es un proyecto de ya hace varios años que hay conocimiento. Ahora, ese proyecto de Agua Rica, que es un proyecto que está ahí en arriba del Nevado, lo que va a pasar, lo que quieren hacer es anexar ese proyecto, ya está anexado, digamos, en la presentación del proyecto, se anexa con Minera Lumbrera. Minera Lumbrera es una minera que estuvo operando aquí durante desde el año 97, que dejó un despelote ambiental, social, económico, uh-huh, y cultural tremendo. O sea, es el veladero nuestro, digamos. Nosotros, Catamarca fue la primera en tener megaminería, después siguió San Juan. Sí. Bueno, los dos granos que tenemos en la cordillera. Lumbrera estuvo operando durante años. Ahora Lumbrera está como en un stand-by y lo que hicieron el año pasado es blanquear, porque esto nosotros ya lo sabíamos, las asambleas ya se sabía, es blanquear la unión de Lumbrera con el proyecto Agua Rica. O sea, van a utilizar toda la infraestructura de molienda, transporte y demás de Lumbrera para explotar el proyecto Agua Rica. Hoy se llama Proyecto Mara, M de Minera Lumbrera, el Minera Agua Rica Lumbrera, y bueno, pretenden hacer eso. Y piensan hacer unos desastres, tanto como que, por ejemplo, el dique de Colas lo quieren meter en el open pit que dejó Lumbrera. Todo eso es del lado Santa Mariano, encima, del lado donde vivo yo.
Claro.
O sea que, por eso, el proyecto Amara no es solamente, es tremendamente violento para Andalgalá, porque directamente le carcome los glaciares, uh-huh, que son compartidos para dos provincias, tanto para Catamarca como para Tucumán.
Sí.
Te dejaría sin agua de forma inmediata. Uh-huh. Pero toda la infraestructura de Lumbrera se intensificaría todos los impactos que ya dejó.
Claro.
Que ya es un despelote para nosotros, porque hubo el agua, por ejemplo, que saca la Lumbrera, que sacó la Lumbrera durante años para transportar el mineral hasta Tucumán a través de un mineraducto. Ese agua va a salir saliendo, pretenden sacarlo del campo del Arenal, de un campo que es del departamento de Santa María, es un acuífero fósil que lo tenemos acá, lo tengo a 50 kilómetros.
Una contaminación de napas.
Que ya está contaminado, ya bajó el nivel, eso lo tenemos, tenemos informe del Instituto Nacional del Agua, cuando ya advierten de la presencia de metales pesados, advierte de la bajada del nivel del acuífero, y advierte sobre que, ojo, o sea, miren que el Instituto Nacional del Agua no es para nada crítico, bien objetivo, medio tirando para las mineras, pero en este informe nos alerta sobre la presencia de metales en la bajada de nivel, y que alerta que, bueno, que hay que tener un prudente optimismo, esas son las palabras textuales, si la explotación iba a continuar.
Karina, obviamente, con sí, lo que vos me estás diciendo, que ya hay informes de la contaminación que se viene haciendo en Catamarca, de las napas, del suelo, del aire, con las explotaciones mineras y con el intento de instalación de este proyecto, megaproyecto si se quiere, desde el gobierno nacional no han dado ninguna perspectiva, el de decir, paremos la mano, vamos a dar un sí o un no si se quiere, o demos tiempo para ver cómo se soluciona. ¿Han tenido alguna respuesta?
No, a ver, yo creo que lo que hay que entender, que es por ahí para personas que todavía confían en la política partidaria, no quiero herir susceptibilidades, pero realmente hay que entender que esto no es un proyecto solamente catamarqueño, un proyecto provincial, como lo que pasa en Mendoza, que están queriendo imponer, modificar la 7722, o lo que está pasando en San Juan, o lo que está pasando en Chubut.
Uh-huh.
O sea, esos gobernadores no lo hacen porque lo hacen por capricho solo de ellos, sino porque es una política pública del Estado Nacional de continuar con esta política extractivista. O sea, nosotros lo llamamos extractivismo a este modelo económico de extracción de minerales o con la soja, extracción de materia prima, que se vende al exterior, o sea, en realidad no lo vendemos nosotros, lo venden las empresas. Y el país le cobra una retención, y bueno, y con esas retenciones, bueno, hacen a la araca, que son los que sostienen la economía y no sé qué. Pero eso es una a ver, no, nosotros no queremos ser poblaciones sacrificables, pueblos sacrificados por esto. O sea, hagan otra economía, o sea, ¿cómo van a volar la cordillera o cómo fue lo que pasó? Porque ya es un hecho, volar la pampa húmeda, desmonte por donde mires, para tener una economía solamente de enclave y que solamente extracción y venta y que la vende la multinacional y que te deja un vuelto. Es una locura. Todo este modelo también sostiene un nivel de corrupción tremendo porque violan tantas leyes que la única manera de que se sostenga es con corrupción.
Claro, y coimas.
Exacto. El fiscal Gómez, que es un fiscal que tenemos aquí ambientalista, dice donde hay un delito ambiental hay un funcionario corrupto. Y es claro. Así.
Sí, por supuesto. O sea,
es la única manera que esto funcione, porque donde si alguno tuviera una gota de ética y de moral, es algo totalmente inviable. Lo que pasa aquí, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Chubut y lo que pasa en toda la Argentina con el extractivismo.
Karina, y ahí donde se está tratando de asentar o de empezar a explotar este proyecto, ¿hay comunidades o pueblos originarios? Porque si no se puede usar un amparo de la ONU para proteger la vida campesina indígena.
Tenemos todo un problema, y esto es muy doloroso decirlo, pero hay mucha traición de parte de las dirigencias, más que nada no de las comunidades, porque es muy decir la comunidad, pero hay mucha dirigencia comprada. Los 20 y pico de años de Minera Lumbrera fueron muy duros a ese nivel, por eso cuando hablamos de los impactos no solamente son ambientales, sino sociales.
Y culturales.
Hubo mucha plata puesta en la cooptación de dirigentes, más que nada de las comunidades indígenas, porque claro, saben muy bien que si una comunidad indígena se le para enfrente y dice que no, es no por el convenio 169 de la OIT, donde dice que el Estado, quien quiera hacer alguna modificación en territorio indígena, le tiene que preguntar a la comunidad, hacer una consulta con información previa, y si la comunidad dice que no, es totalmente vinculante, dice que no y es no. Entonces, eso ya lo sabe muy bien el Estado y las empresas, y han trabajado poniendo muchísimo dinero en cooptar voluntades. Y hay ciertas comunidades, no todas con las comunidades, hay ciertas comunidades que están, su dirigencia está cooptada, que tal vez los comuneros y comuneras no comparten la posición del cacique, pero bueno, que es muy difícil sacar al cacique, enfrentarlo, no es fácil para ellos. Entonces los tipos toman una posición fuerte y bueno, ellos firman y chau. Y lamentablemente pasó en Minas Capillitas, que es el lugar que está al lado del Nevado, lo tienen al lado literal, y lamentablemente el señor cacique ha firmado. Sabemos que la gente no quiere, pero le cuesta mucho oponerse a su propio cacique. Por suerte hay comunidades que no, que son claramente, tiene una postura claramente antiminera, antiextractivista, como tenemos a los pueblos de la Unión, de los pueblos de la Nación de Aguita de Catamarca, donde todo el tiempo ellos se plantan y comunican su posición anti-extractivista. A ellos obviamente no los consultaron, porque saben que le van a decir que no. Y hay otras comunidades en Catamarca y en Tucumán y en los alrededores donde se oponen. Pero lamentablemente en donde transaron, es muy difícil digamos, entrar ahí. Entonces, bueno, ellos dan el permiso y sonamos, digamos. Entonces, bueno, pero sí, hay comunidades indígenas. Y nosotros, bueno, y los que no somos de comunidades indígenas, nosotros, bueno, yo soy rural, yo vivo en una zona rural, me considero campesina, pero bueno, ya entro en la ley, con la Ley General del Ambiente, pero la Ley General del Ambiente, si bien hicieron dijeron que hicieron audiencias, que nunca las hicieron porque las hicieron en lugares totalmente inaccesibles, no es vinculante la ley, ¿no? O sea, si puedo decir que no, pero si y no es vinculante la decisión de un pueblo. Pero igual hay que hacerla, digamos, no es que no la vamos a hacer, pero bueno, digamos que las herramientas, yo creo que los pueblos originarios son los que tienen la llave en todo esto, y que ahí está la mayor conciencia de los pueblos, de las comunidades, es una barrera más difícil de pasar para ellos.
Claro.
Para mí es como muy ahí puntual.
Bien. Karina, te agradecemos el contacto y seguiremos atentos a cómo sigue esta cuestión con este megaproyecto, este intento y avasallamiento de derechos ahí de catamarqueños y catamarqueñas.
Muchísimas gracias, chicas, y bueno, cualquier cosa, cuando quieran, acá estamos. Les sí. mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas abrazo gracias. Y los seguiremos esta lucha en contra de la mega minería.
Ah, buenísimo, buenísimo. Fuera las mineras.
Fuera las mineras. Fuera.
Esa. Un besito. Chau, chau.
Ahí pasaba Karina, de la Asamblea por el Agua de Catamarca, que Anto, ¿puedes repasar el nombre?
Sí. Karina Martinelli, vecina de la comunidad de Santa María, asambleísta de vecines de Yocavil, perdón, y participante del grupo ecologista Proeco de Pucará y feminista anti-extractivista. Fuera las mineras.
Bien. Ahí pasaba entonces Karina, hacemos corte y enseguida.